Hoy vamos a cerrar una suerte de saga, de recordatorio. Hemos hecho 5 programas dedicados de un modo u otro a los 40 años de la Guerra de Malvinas. Y hoy vamos a hablar de la memoria sonora de Malvinas. Para hablar de la memoria sonora de Malvinas, Notas de Guerra, convocamos al autor de este libro, que es Diego Gonzalo Cejas, con el cual ya enseguidita vamos a conversar. Diego.
Sí, antes, Atilio, vamos a recordar a los oyentes la línea telefónica de Radio Nacional para dejar un mensaje: 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y el WhatsApp de la radio para escribirnos solamente, no nos manden mensaje de voz porque no los podemos escuchar: 11-6584-0870. El correo soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Así estamos en la red social.
Aquí estamos y lo tengo del otro lado de la línea a Diego Gonzalo Cejas. ¿Cómo estás, Diego?
Atilio, querido, qué bueno estar de nuevo en tu programa, con una gran alegría.
Es un gusto. Has hecho un libro, esto de rescatar la memoria sonora. Lo primero que vos decís es que hubo muy poca música en Malvinas, por lo pronto porque no hubo bandas militares para el caso de la Fuerza Argentina.
Es cierto, hubo mucha música por ahí llevada en los labios de nuestros soldados, en las mochilas de nuestros soldados y coreadas, sacadas muy oportunamente para vencer el miedo, que hay que reconocer como algo que sucede a todos los soldados, eso de vencer el miedo. Allí tuvo su aplicación desde hace 200 años la música, en eso de vencer el miedo, porque más que música, el ritmo es oportuno para los ejércitos. El ritmo es capaz de llevar nuestras pulsaciones a 120 pulsaciones por minuto, y eso hace que tengamos 20 respiraciones, y eso hace que secretemos adrenalina, que es oportuna para el asalto. Este recurso es vigente, Atilio, porque fíjate vos, las manifestaciones como las del día de hoy en la ciudad tenían su percusión, o las hinchadas de fútbol tienen su percusión para excitar a las masas con este estímulo cardíaco que es el ritmo. Y esto era un antiguo empleo del ejército, de modo que nos faltó ese estímulo con bandas en la guerra de Malvinas. Pero yo afirmo allí en Notas de Guerra, la memoria sonora de Malvinas, que hubo una excepcional labor de los maestros de banda durante el siglo XX, porque enseñaron las canciones a los conscriptos y muchos de los relatos, de cerca de los 400 libros que leí, Memorias de Guerra de Malvinas, de donde extraje los episodios musicales. El momento dramático del peligro, uno recuerda las oraciones, uno recuerda a la madre y uno recuerda sus canciones, y muchos de nuestros soldados murieron con canciones en los labios, o lo único que sabían de las Islas Malvinas era lo que habían cantado, enseñado por sus maestras, tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, esta canción de la escalada nacionalista del 39, que hace componer, porque la marcha de Malvinas es del 39. Un oficial de Estado Mayor, del general Menéndez, allí en las Islas, decía que no hacía falta una acción psicológica sobre los soldados, porque todos sabían que debíamos recuperar la hermanita perdida. Y eso hace alusión a la otra pieza que tanto oímos en tus últimos programas, esa pieza de Atahualpa Yupanqui del año 1971 con música de Ariel Ramírez de finales de esa década. ¿Por qué estaban esperanzados en el año 71 y lo lleva a componer ese verso Atahualpa Yupanqui? Porque habíamos avanzado bastante luego de Naciones Unidas y su exhortación a
la negociación, es cierto. Había posibilidades concretas por lo menos de poner un pie, pero bueno, todo se derrumbó por la irresponsabilidad de la cúpula militar, ¿no?
Sí, también, y ojo, se derrumbó, lo vulneraron los ingleses con la misión Shackleton de 1976, la crisis del petróleo que hace que cada potencia debo buscar su propio petróleo si no quiere pagar el petróleo de los árabes. Entonces enviaron la misión Shackleton para investigar los hidrocarburos, y eso vulneró un poco el espíritu de esa ligazón que habíamos propiciado desde la resolución de 1965.
A mí lo que me interesa es que hablemos de música, porque
claro que sí,
vos estás, yo tengo acá algunos machetes de tu libro, Notas de Guerra, La Memoria Sonora de Malvinas,
sí.
Y por lo pronto lo que decís es que no hubo banda, que hubo algunas pocas trompetas.
Sí, las trompetas, ¿por qué? Las trompetas porque durante el siglo XIX y durante el siglo XX, para transmitir las voces de mando, muchas veces en combate con la estampida de los cañones, de los fusiles, no se pueden oír las voces de mando. Entonces se transmiten a través de estos instrumentos sonoros, como las trompetas. Algunas unidades de infantería solo llevaron 9 trompetas, el 25 de infantería, del cual hay algunos episodios aquí en el libro, con su trompeta René Tavares.
Esa, por favor, me gustaría que la cuentes, porque cuando se produce la derrota, hay un soldado escocés, decís, que le quita la trompeta.
Eso mismo. Tavares era el trompeta del jefe del regimiento 25, el teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin, que era un gran profesional de la guerra, pero además tenía un gran espíritu épico. Y él entonces, dentro de los episodios musicales de la guerra, en el desembarco del 2 de abril, hace oír con un cassette y un Walkman, que te acordás que era eso.
Sí, tal cual.
Hace oír un toque de ordenanzas español, el calacuerda, que era el toque de asalto, y van a una tradición bicentenaria para desalojar al mismo enemigo, al inglés. Si habíamos utilizado esos toques para desalojarlo en 1806, 1807, también en 1982. Bueno, dentro de toda esta cuestión épica y mística que él construye para su regimiento, una de sus secciones cantaba Cara al Sol, esa vieja canción falangista, y es una de las secciones con más muertos pero en combate, en un combate arduo que le da medallas al heroico valor en combate, la sección Bote del teniente Esteves. Pero estamos refiriendo a la música, y él llevó su trompeta, y en el bombardeo del 1 de mayo, este trompeta, por órdenes de Zeineldin, toca el adehuello, y en una cuestión dramática, él ordena fuego, porque están custodiando el regimiento, fuego, con una aeronave que entra a la velocidad de un jet a la zona de vigilancia del regimiento 25, y habían derribado al capitán García Cuerva, un capitán argentino que no puede regresar al continente, e intenta un aterrizaje en la pista del puerto argentino, y nuestros hombres lo derriban con fuego reunido. Es uno de los episodios dramáticos de la guerra. Luego este trompeta es el que inhuma a nuestros con honores militares. Esto es algo de lo que dará que hablar en los siglos posteriores, esta caballerosidad que reinó en Malvinas, tanto de los ingleses como de los argentinos.
Fue una guerra en la que se tuvo bastante en cuenta el tema de la convención de Ginebra,
por supuesto, y ciertos rasgos como inhumar con honores a los caídos, claro. Por ejemplo, cuanto piloto derribábamos se recogía su cuerpo y se lo inhumaba con honores. ¿Con honores qué es? Una fracción que lo despide y un trompeta. De modo que muchas veces estos trompetas, como René Tavares, enterraban con honores a los propios muertos, pero a los muertos ingleses también. Y los ingleses tuvieron en 1983 una gran pompa y circunstancia, como esa pieza de Elgar, para enterrar a nuestros muertos, los que recogieron muchas veces en los montes y los trasladaron a Darwin. Esa es una caballerosidad que será leída muchos siglos después. Este trompeta Tavares, en uno de esos momentos dramáticos de la guerra, que es entregar las armas, él también debió entregar su instrumento. Se lo requisa un sargento británico, Tom Banks, y le pesó mucho su instrumento. Era propio de las prácticas de la guerra tomar los instrumentos de órdenes.
El botín de guerra, todo lo que fuere. ¿Y qué es lo que pasa? Te apuro un poquito porque...
Por supuesto, bueno, 30 años después, sí. En el 2010, Tom Banks procura rastrear al dueño de esa trompeta. ¿Y cómo sabe quién es el dueño? Porque había una libreta pentagramada dentro de la trompeta que decía René Tavares. Y entonces vuela a Buenos Aires y entrega en una ceremonia en la que participé, siendo maestro de la banda de Patricios, de la devolución de esa trompeta. Esto generó una polémica nuestra porque se apropió el trompeta de ese instrumento que más bien debiera estar atesorado en la sala de
banda.
No lo devolvió, pero sigue sonando su trompeta en cuanta reunión de veteranos, y eso nos pone muy contentos.
Escúchame, Diego, estamos con Diego González. Ay, Gonzalo Cejas, Diego. Gonzalo. Lo que me gustaría es que, de manera muy breve, puedas introducir por qué me recomendaste, en realidad lo leí, hay un ex combatiente que en estos momentos es director del Museo Malvinas.
Edgardo Esteban.
Edgardo hace referencia. Esteban. A ver, contalo vos, por favor.
Bueno, Edgardo Esteban, en su libro Inubilados por el Fuego, da un episodio musical. Se ve que él era un amante de la música, que da un episodio musical. Es un momento dramático. Estos soldados entregaron sus armas. Están despojados de todo. Están reuniéndose en el aeropuerto de Puerto Argentino. Se cubren debajo de unas chapas de las alas de los aviones que había en la pista y están esperando ser repatriados por los ingleses al continente. Y un poco vulnerando la disciplina que les habían impuesto los oficiales y los suboficiales, ellos empiezan a cantar sus canciones de rock. Recordemos que el rock estaba prohibido y había piezas como El fantasma de Canterville, de Charlie García, de 1977. Era una pieza...
Pero primero, ese va a venir después.
Ah,
el
muy bien.
Primero, bueno, que él entona, sí, según vos contás, sí, es Mi Buenos Aires, mi querido Buenos Aires, Carlos querido. Gardel. Vamos a escuchar por lo menos
por supuesto que
una
sí,
parte.
Es la primera pieza, tenés razón, es así.
Dale, Ezequiel.
Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta lupina, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darle mi vida, terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una escena dulce de emoción.
Atilio, se han comunicado aquí en la Radio Pública, Radio Nacional, número 0810-222-0870, y el WhatsApp de la radio también es 11-6584-0870. Isabel de Almagro dice que seguramente se escuchaba mucho rock nacional en Malvinas y que podría tener acceso a algún equipo, ¿no? Y poder tener un cassette, tal vez. Me imagino los jefes y también algún que otro tango también que escuchaban los mayores. Y los Kelper, imagino que escuchaban música inglesa, entre ellos los Beatles. Miguel de Moreno dice que seguramente para escuchar, entre tanto estruendo, bombas, debían predominar los sonidos agudos para que se entienda justamente si daban una voz de mando a través de un sonido de un instrumento. Atilio.
Sí, debemos decir que estamos en estos momentos momentáneamente, vamos a ver si se recompone el contestador telefónico. Estamos sin contestador telefónico.
Le mandamos igual un saludo a Osvaldo Castelluccio y a César de Valvanera, que se han comunicado a través de otras vías.
Bueno, gracias. Diego.
Tiene mucha razón Isabel con lo que refiere. Llevaron... La cuestión es que no pudieron llevarse muchos instrumentos como una guitarra. Creo que hay solo una guitarra en toda la... y está en el Museo de Malvinas. ¿Por qué? Porque los hombres de ejército eran transportados por la Fuerza Aérea y las prescripciones de vuelo eran un hombre, un bolsón porta equipo y nada más. Hasta, pero algún que otro cassette y algún que otro Walkman fueron en los bolsones porta equipo de nuestros hombres, pero duraron, y lo refiero en el libro, lo que duraron las pilas.
Ese es el tema, porque algunas radios decís vos que se escuchaban con algunas interferencias, sí. Pero este aquí que nadie tomó la previsión de que hubiera pilas, por lo menos.
Hay una cuestión que también hay que estudiar, las interferencias chilenas cuando sonaba nuestro himno nacional a medianoche, o que la radio que más se oía era Radio Colonia. Todo un programa podemos hacer acerca de lo que se oía en las radios, pero es cierto, se escuchaba mucho rock and roll, pero como estaba prohibido, era una cuestión del fogón de soldados, muy muy alejado de los suboficiales y los oficiales, que más bien tenían una tradición folclórica y tanguera, como refiere otro de los oyentes. Acordate que los 20 años anteriores, desde el 50 en adelante, hay una gran explosión del folclore. Y entonces sí. Esto también alcanza a los casinos de oficiales, de suboficiales, y son grandes cantores de folclores. Por ejemplo, hay un episodio tremendo, Carballo, el de los halcones en Malvinas, refiere que... estaba cantando en el hangar la zamba de mi esperanza cuando le avisan que debe volar desde Reynolds hasta San Julián y de allí partir a Malvinas. Hay otro episodio respecto del folclore. Luego del 8 de junio, cuando atacan en Bahía Agradable al Sir Galahad, que es uno de los días más negros de la flota, pierden 3 pilotos ese grupo, 5 de caza. Y entonces está con su guitarra Carballo en la base ya en el continente, y lo increpa el teniente de Lepeane: señor, hoy perdimos 3 de nuestros mejores pilotos y usted está guitarreando, es un insensible. Y le dice: mirá, de Lepeane, hoy es un día muy sentido y yo debo mostrarles a ustedes cómo tenemos que seguir adelante, porque mañana tenemos que salir a una misión y me permito estimularlos mediante esta pieza. Y siguió tocando la guitarra.
A propósito de lo que estás diciendo, hay un episodio que narrás en la página 110 de tu libro, Notas de Guerra, La Memoria Sonora de Malvinas. Estamos hablando con Diego Gonzalo Cejas, que es un capellán, el capellán dominico...
Vicente de Paulis.
Exactamente.
Vicente de Paulis, el capellán del Regimiento 6. Él escribe un diario, fue asignado al Regimiento 6.
¿Sabés lo que dice? Esperá que lo quiero leer textual. Sí. Perderemos esta guerra, la vamos a perder porque no tenemos música, no tenemos un clarín, nadie trajo una trompeta. Por ahí exageró un poco, pero sigue diciendo, nadie trajo un bastón de tambor mayor que marcara el momento de la muerte, de la desolación o del triunfo.
Tiene un sentido muy épico este pequeño párrafo. Él es un sacerdote y recordará esa primera descripción bíblica: sonaron las trompetas de Jericó y cayeron los muros. En fin, habría sido educado también en música, era parte de la tradición, pero no por un gusto por la música, porque la música en otro tiempo estimulaba la moral de los hombres. La moral de los hombres decae en combate, porque nos alejamos de aquellos a quienes amamos, porque nos enfrentamos a otros soldados contra los que no tenemos odio, pero debemos enfrentarlos. Y siempre el ánimo decae con esta situación y la música repara. Había sido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en los subterráneos ingleses, como hay grupos musicales que están tocando para estimular la moral de esos ingleses. Y aquí también hay otro episodio particular que quiero compartir contigo, como Dino Saluzzi y otros intérpretes de Sadaic ofrecen al gobierno militar: hemos constituido un grupo para marchar a las islas, le pedimos por favor que nos embarquen en el primer vuelo, porque le vamos a llevar nuestra música nacional a los soldados. Una suerte de orquesta típica, pero al estilo de Glenn Miller, para llevar la música a las islas. Bueno, se vio frustrado por el bloqueo, etcétera, etcétera, pero habla de la buena animosidad de los músicos profesionales para llevar ese estímulo oportuno a las islas.
Vos sabés, Diego, que lo que me gustaría, porque están vinculadas las músicas, Edgardo Esteban canta, sí, primero Mi Buenos Aires, que, sí, querido, decís vos, y después canta El Fantasma de Canterville, que como bien vos dijiste, estaba prohibido.
¿Por qué estaba prohibido el rock nacional por el gobierno militar? Porque estaba asociada a la guerra de Vietnam, estaba asociada al antimilitarismo. El rock era antimilitarista, lo había sido en Estados Unidos en el contexto de la guerra de Vietnam, porque por ahí lo creían asociado con el consumo de drogas, de alucinógenos, y porque estaba cantado en inglés, además. Todo eso
lo que ocurre es que el rock nacional, casualmente,
sí, surge por...
La gran diferencia con muchos lugares del continente es que se canta en castellano.
Magnífico, magnífico. Y es de este tiempo la prohibición de cantar en inglés, y allí surge un rock cantado en castellano. Fíjate...
¿Sabés una cosa? Sí. Te convoco a que lo escuchemos por Sui Generis.
Magnífico.
Porque después tenemos que irnos al noticiero.
De acuerdo. Este se oyó en Malvinas. En el concierto que se dieron los prisioneros el 15-16 de junio, allí en las islas.
Bárbaro. Es el momento en el que se lo ponen a cantar y cantan a coros otros, ¿verdad?
Se suman y se integran y hacen un momento de camaradería que les ayuda a sortear ese momento dramático de la rendición. Es así como decís.
Vamos entonces, Ezequiel.
Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que cree en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, nena, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás, esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi
Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Seguimos aquí en Soltando Pájaros en Radio Nacional, la radio pública, y recordamos a Tilio, si te parece, el WhatsApp de la radio, es 11-658-40870, y al WhatsApp justamente se han comunicado algunas personas, como Juan de San Telmo, que pregunta por los Kelper, si no tenían instrumentos que fueran prestados o robados, fueron en algún momento por los argentinos, le pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Juan desde San Telmo. Y también nuestro oyente fiel, Jorge desde La Plata, dice, buenas noches Soltando Pájaros. Cuando el invitado habla de trompetas, ¿era el instrumento con tres pistones que se utilizan en el jazz o era un clarín sin pistones, como se usaba originalmente en los ejércitos? Es la pregunta que hace Jorge desde La Plata.
Ahí tenés una pregunta.
¿Vos Muy bien, vamos con la primera de las preguntas, la de Juan. Hay una fotografía en la isla Borbón, el 15 de mayo, justo era el cumpleaños del entonces teniente Anadón, y se festejaban los cumpleaños. Y van a una casa que está deshabitada, una finca, en la isla Borbón, los comandos, y se retratan con un montón de instrumentos, una mandolina, un bandoneón o acordeón, quiero decirlo con los nombres europeos, hay una fotografía, pero no creo que se hayan robado ningún instrumento, porque imposible, luego pasar los controles con algún instrumento, que los utilizaron, se retrataron con ellos, sí, esto es para Juan. Y respecto de Jorge, hay trompetas con pistones, al menos los músicos de ejército la tuvieron. Yo refiero en el libro, vos lo habrás leído, Atilio, que me llamó la atención que esta trompeta que se devolvió era una trompeta Wiesenbach, una trompeta tremenda, la mejor trompeta del mercado, y la tenía este músico del Regimiento 25. Y yo le pregunté al director de banda de 1982, el entonces subteniente Batalik, ¿cómo va a permitir que ese instrumento, esa trompeta para concierto vaya para dar toques militares a las islas? Y él me dice, es que si le cambiaba la trompeta en ese sigilo del 28 de marzo del 82, hubiese velado la sorpresa de la operación. Entonces lo dejé ir con la trompeta que tenía provista. Claro. Pero tiene razón, Jorge, ejército tenía trompetas. El toque, y están documentales ingleses, que da Silvano Mancilla, el corneta de la Armada, que estaba en el Santísima Trinidad, el 2 de abril se da con un clarín sin pistones, que da los armónicos de un instrumento, y es oportuno para, es una economía de música muy oportuna para dar los toques militares. El toque, la marcha Isa, que hizo trepar nuestra bandera el 2 de abril en la casa del gobernador, fue ejecutada con un clarín, instrumento liso, sin llaves. Esto es para Jorge.
Hay una, te pido una cosita breve, vamos a poner primero la música.
De acuerdo.
Después contás qué pasó con lo de los ingleses. Porque esta es esta anécdota que vos relatás es muy linda, que sí. Es este soldado que se puso a tocar el piano en el Canberra.
Sí, era
la derrota, venían para acá.
Ariel Van Roy.
Sí.
Y entonces pasaron al era un paquebote el Canberra.
Claro.
Se pasaron al Salón Meridian, él ve un piano y se va al piano y empieza allí con alguna melodía, con el Adiós Nonino, y de pronto los amarrea con el himno nacional y todos se ponen de pie y cantan el himno nacional y se dan un poco de dignidad, eran prisioneros de guerra y se dan dignidad cantando nuestro himno nacional en ese momento dramático, y hay una solidaridad musical, y creo que esto trae a colación el tema que sigue, que tocan una pieza inglesa, toca Let It Be, y argentinos y los prisioneros argentinos y los ingleses a coro acompañan el Let It Be de los Beatles.
Nada más ni nada menos que los Beatles, y este tema es realmente precioso. Vamos a escucharlo siguiendo tus recomendaciones, Diego. Vamos.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be.
Atilio, seguimos aquí en Radio Nacional, la radio pública. Le agradecemos a Luis de Mendoza, que nos está escribiendo a través del WhatsApp de la radio, 11-658-4087. Y también a Roberto Álvarez, que pregunta qué instrumentos tenía el ejército argentino y la Armada, también que estuvo también participando de la Guerra de Malvinas.
Recién ya aclaramos que no había bandas. Sí llevaron bandas, y me gustaría que vos comentes, porque es muy curioso lo que hicieron, lo que hizo Gran Bretaña, su ejército, va.
Pocos días después de la ocupación argentina, del 2 de abril, se resuelve enviar una flota que zarpó desde Portsmouth, despedida con gran boato, y el almirante Woodward llama a dos maestros de banda y les dice: vamos a llevar las dos bandas, la banda de los Royal Marines y otra de una brigada de paracaidistas. Les voy a dar un contenedor para sus instrumentos. Lleven sus instrumentos allí dentro. No quiero en la zarpada instrumentos ni música, que la opinión pública no crea que vamos a un picnic. De ahí el famoso libro No Picnic, del almirante Woodward. Entonces, vienen en esa marcha administrativa hasta la isla Ascensión, y allí los músicos, estas dos bandas de música, se constituyen en compañía mano de obra. En fin, sirven para iniciar desde la isla Ascensión para acá la marcha de combate. Ya cada cual en su puesto, en su rol. Y allí la música también sirvió. Tenían una pequeña orquesta, batería, bajo, la orquesta que constituyeron
¿Qué hicieron?
Ellos tocaban todas las noches en un buque diferente de la escuadra, desde que marcharon desde Ascensión hasta aquí. Y en las islas, los músicos ingleses se constituyeron en su rol alternativo de camilleros. Es decir que cuando nuestros oyentes vean imágenes de soldados con sus pecheras blancas y su cruz roja, eran los músicos ingleses que eran camilleros. Es decir, trepaban las laderas de los montes asistiendo con munición y bajaban con heridos.
Pero hasta el combate entretuvieron a la tropa con música.
Con su música. Es así, Atilio.
Hay una hay un tema que está vinculado en realidad a la es de 4 años antes, más o menos, 3 años y medio antes, que es el de León Gieco,
sí,
que vos también has pedido que lo pongamos.
Sí.
Y sabes que, Diego, que ahí encontré, a propósito del 38 aniversario de la guerra, se hizo un acto en el Museo de Malvinas,
sí.
Y ahí dice unas palabritas Gieco, y además toca con su armónica nada más, y canta a capela.
Estamos hablando del tema, seguramente, Solo le pido a Dios.
Tal cual.
Era ese tema de 1978, cuando casi vamos a la guerra con Chile. Él pide que esa guerra no sea indiferente, etcétera, etcétera, lo que todos hemos coreado, pero esa canción luego adquirió gran dimensión en la guerra y en la posguerra, y fue cantada en ese concierto de prisioneros. Yo lo llamo concierto de prisioneros. Estaban
está muy bien ese nombre.
en torno al fuego, y están buscando un poco de humanidad. ¿Qué les dio la música en esa circunstancia? Un poco de humanidad. Algunos de los que trepan al Canberra, por ejemplo, che, tenemos agua caliente, comida caliente y música, y eso fue para ellos gran cosa. ¿Qué les devolvió la humanidad? Porque estaban grotescos, desfigurados, llenos de pavor, y al cantar se reconocieron un poco hermanados, iguales, fraternos. Fue un cambio en las conductas. Todos ellos refieren que empezar a cantar a coro esas canciones que estaban en el oído, que estaban en, la,
claro,
en las fiestas, en los asaltos, les devolvió un poco de la humanidad del continente.
Lo escuchamos.
Por favor.
Vamos, Ezequiel.
Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A 38 años del conflicto bélico, quiero homenajear a los soldados que quedaron allá y a los que volvieron y siguen luchando a favor de la causa Malvinas. También quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que nos ayudan a mantener viva en el tiempo esta parte de nuestra historia. Por la memoria, por la esperanza, por la vida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Y bueno, después de escucharle a Gieco, realmente con Solo le pido a Dios, esta versión realmente muy linda, tenemos que decir que sigue llamando gente aquí a Radio Nacional. Ramiro de Valvanera dice que su generis era música para hermanar. Aún hoy en los fogones se llena justamente de esa música, la música de su generis. Y también Zuni de San Cristóbal dice: hola Tilio, gracias por hacer memoria sobre Malvinas desde la música. ¿Podrías repetir el nombre del entrevistado? Abrazos soberanos, Zuni desde San Cristóbal, nunca más, dice.
El entrevistado es el profesor, maestro de bandas, así se dice, Diego Gonzalo Cejas.
Sí, sí, está muy bien. Me desempeño actualmente como maestro de la Agrupación Sinfónica del Ejército. Soy profesor universitario, soy doctor en historia. Y bueno, como parte de hacer esto que me gusta...
Tocás varios violines. Quiero terminar el nombre del libro porque lo pidió el oyente. Notas de Guerra.
Notas de Guerra.
La memoria sonora de Malvinas.
De Malvinas. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Simplemente con consultar. Y allí tome el lápiz.
A ver.
En nuestro Instagram es Memorabilia Editores. Allí quedan en contacto con nosotros. Y si alguno gusta adquirirlo, no más que escribirlo y se lo enviamos.
Está muy bien. Ahí... Cuando vos hablás, que recién hiciste una referencia que realmente ilustrativa de lo que sienten los soldados, la derrota, vos dijiste que están 3 días, muchos de ellos, en la intemperie, ahí cerca del aeropuerto, antes de ser embarcados en distintos...
buques ingleses que los traen al continente, y los ingleses tienen una gran preocupación porque, ojo, ya empiezan las nevadas, no tienen racionamiento ni para ellos, mucho menos para los prisioneros.
Claro, entonces, tienen que enseguidita tratar de evacuarlos
y se vuelven en diferentes buques, y hay muchos episodios de música. Están un poco liberados, están contentos esos soldados, están indisciplinados, han roto los lazos de disciplina porque todos son prisioneros de guerra, casi sin distinción de jerarquías. Entonces no puede imponerse una disciplina, y allí también hay algún episodio de algún trompeta. Vive aquí muy cerquita de casa el hoy suboficial mayor Drube, que empezó a entusiasmarlos con su trompeta y empezó a tocar Mi Buenos Aires Querido, que se ve que era popular, la que oímos hace un rato, la marcha peronista, alguna música de comparsa, y los alegró, y armó tal bataola que los músicos ingleses cesan el jolgorio y le quitan la trompeta, y el resto del viaje lo pasó durmiendo en la última bodega, la más fría de todas, hasta que cuando bajan en Puerto Madryn le devuelven su trompeta a Drube y le obsequian una pipa y tabaco, porque ¿quiénes? Sus captores y sus custodios eran los músicos de Royal Marine. Entonces es una reciprocidad musical o una atención: che, cumpliste con tu deber de animar a tus camaradas.
Ahí hay una, nos quedan unos minutos, unos 4 minutos, sí. Diego, y es bueno que vos refieras esta última parte, que en realidad me parece que siempre conviene remarcar. Vos hablás de una doble derrota, la militar y después esta desconsideración, esta operación silencio que se impone a los soldados cuando llegan a sus respectivos lugares.
Se los recluyó, ellos lo sintieron como tal en Campo de Mayo. La inteligencia militar les prohibió hablar de lo que, con sus familiares, de todas las vivencias, y pesó el silencio. Si nosotros decimos que en la guerra al menos hubo música en los labios de los soldados, lo que pesó en la posguerra fue el silencio, hasta que ellos pudieron dar su testimonio, poner en palabras, y muchos no pudieron hacerlo, y de allí los suicidios y la incomprensión, y comenzó todo ese gran momento de la desmalvinización, que puede y fue y se reemplazó por otro gran proceso, que fue el de malvinización. Nuestros soldados con su testimonio luego malvinizaron y pusieron en valor la causa Malvinas, y esa es su guerra ganada, es así.
Es lo que nosotros intentamos hacer en estos 5 programas que hemos hecho a lo largo desde el 2 de abril, un poquito antes incluso. Si hay algo que ha unificado a los argentinos desde chiquitos nosotros, de que las Malvinas son argentinas y que es una causa nacional. Totalmente. Y esto no se puede perder, Diego.
Es algo que nos une aún hoy, Malvinas. Podemos estar en desacuerdo con múltiples cuestiones, pero allí todos tenemos por cierto que las Malvinas son argentinas. Claro que esos reclamos no tienen que tener las estridencias nacionalistas de otro tiempo, sino que tienen que ser genuinas y procurar ser un gran pueblo para que las Malvinas quieran ser argentinas.
Claro, termina siendo, va a terminar, tenemos la esperanza, coincidimos, en que sea un poco al revés esto, ¿no? Que la Argentina, que Brasil, que haya algún espíritu de cuerpo y que el Mercosur funcione, y si tenemos unos países más igualitarios, con menos pobreza, con resueltos los problemas fundamentales, vamos a tener mucha más fuerza para poder seguir reclamando que las Malvinas tengan el paisaje de la Argentina, Diego.
Es así, Atilio querido.
Nosotros nos estamos yendo despacito. Yo te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho por este rescate, que tiene bastante antropológico, diríamos, que realmente se haya podido resumir en tan poco espacio lo que ha ocurrido. Es una memoria sonora lo que has hecho, así que
agradezco la oportunidad de poder compartirlo con ustedes.
Gracias, Diego.
Mi atento saludo a todos.
Y nosotros nos vamos con otro tema que también sonó ahí en la derrota, que es Aprendizaje de Sui Generis. Ezequiel Sánchez, la última palabra. Gracias y hasta el jueves que viene.
Cortándome el pelo una vez por mes, y si me pasó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir siempre el miedo fue tonto.
tiempo traerá alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender.